Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Una tarde con mucho por conversar. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, así es, estamos en el YouTube de Colombia Digital. Y les recuerdo que tenemos habilitado el 70030303 para que hoy, viernes 22 de agosto, me compartan qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención en esta tarde casi de llovizna de agosto. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Sí, ¿a usted qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, quiere compartir con nosotros? Vamos a ver cuáles son los mensajes que amablemente me comparten. Dice aquí, el primero que me llega es de... Ay, Dios, no veo la firma, pero dice, doña Evelyn, saludos, don José Miguel Villalobos hoy nos dio una cátedra de derecho penal digna de admirar y desnudó una acusación mal hecha a la carrera y sin fundamento que vaticina terminar como el juicio de Celso. La fiscalía parece muy incompetente. Hola, doña Evelyn, los argumentos del licenciado José Miguel Villalobos fueron lapidarios frente al contenido del caso de parte del fiscal general, Ministerio Público en Cuidados Intensivos de Campos. Buenas tardes, doña Evelyn. La oferta electoral del oficialismo es la continuidad de la línea del chavismo. O sea, según ellos, nos esperan 4 años de una complacencia a la crisis de violencia actual, negación de más recursos al Poder Judicial y al OIJ para cerrar tan generosa propuesta, más de 4.000 jóvenes muertos a manos de sicariato. Vaya propuesta del oficialismo al electorado. Esto es de don Eduardo Jiménez. Gracias, don Eduardo. A ver, aquí Colombia me pregunta si echaron a Chope. Tres razones para despedirlo. Estamos en otras. Jesús Coto Quirós. De Chope no le puedo hablar, yo me lamento, pero no puedo hablarle. Muy buenas, por tres razones, doña Evelyn, nos preocupa, nos importa lo que pasa en la Unión de Cartago. La vicealcaldesa Cristia Cruz del PLN tiene 3 puestos en la alcaldía. ¿Qué pasa con el Consejo Municipal y el alcalde? Gracias. Ok, vamos a ver qué pasa por aquí. José Sandoval desde New Jersey. Hola, Evelyn, saludos. ¿Qué clase de cátedra en derecho penal la que dio el abogado del presidente Chávez, José Miguel Villalobos? Dejó al fiscal Carlos Díaz muy mal y al final el presidente Chávez va a salir bien librado. El abogado Villalobos se trajo abajo todas las falacias sin sentido dichas por el fiscal. Gracias, José. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, esos son los comentarios de ustedes que los que por lo menos me están enviando. Pareciera ser que quedaron satisfechos con la defensa del presidente. Nadie me ha hablado del discurso del presidente. Punto para anotar, porque me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Y me acompaña Mario Quirós, experto en datos políticos, Daniel Calvo, analista político y experto en temas legislativos. Y con ellos voy a hablar, sí, como no, de esta comparecencia que a partir de las 8 de la mañana transmite Colombia. Las diferentes plataformas, transmitió incluso Presidencia, con una gran cantidad de personas pegadas a sus dispositivos con la comparecencia del presidente. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Daniel. Cada uno de ustedes, tal vez si me comparten, ¿qué les pareció dicha comparecencia?
Muy buenas tardes, Evelyn. Qué gusto estar aquí otra vez con vos y, por supuesto, con Daniel. Y un honor poder compartir con todos los que siguen el programa. Primero histórico, hay que decirlo, ¿verdad? Fue sustrayéndonos de los nombres de los que participaron hoy, es histórico en nuestra, valga la redundancia, historia republicana, tener un presidente y una comisión legislativa estudiando el eventual levantamiento del fuero al presidente, y además de eso, un evento lleno de notas políticas, jurídicas, de comunicación, dignas de analizarse.
De todo, creo que con un programa no bastará. Tu apreciación, Daniel.
Evelyn, no veo la verdad nada sorpresivo, me parece que el presidente, pues, fiel a su guión, reforzando narrativas, aprovechando la oportunidad, que me parece los diputados se la dejaron en bandeja de plata, para tener prácticamente una conferencia de prensa, pues, reforzada, ¿verdad? Inclusive utilizando los mismos recursos audiovisuales y demás. Y no veo, la verdad, pues, algo sorpresivo o que vaya a ser, pues, diferente a lo observado hasta la fecha en la hábil comunicación de Rodrigo Chávez.
El presidente arranca, bueno, él llega hasta la Asamblea Legislativa, él arranca esta comparecencia quemando los puentes, ¿verdad? Es decir, nada de muchas florituras, sino que de una vez le tira con fuerza al fiscal Carlos Díaz, al Poder Judicial, a la Corte Plena y un poquito también a la Asamblea.
Mucho.
Mucho a la Asamblea Legislativa.
Yo creo, Evelyn, que vimos una estrategia que estaba planteada en tres actos.
A ver.
Una participación inicial del presidente política, no dirigida a la comisión, era muy dirigida a su base, a los que le estaban, a los que le apoyan, y ahí coincido con Daniel que no es nada sorpresivo, con el uso de recursos que él siempre ha tenido, hablando con el mismo tono, sobre las mismas líneas narrativas de siempre, y eso creo que así estaba planteado, no le interesaba tanto ahí la comisión. Segundo acto, lo jurídico, que fue don José Miguel Villalobos, que la habilidad que tuvo ahí don José Miguel es que de una vez marcó la cancha y le dijo a doña Rocío Alfaro, bueno, si usted lo que cree es que lo que hay es que revisar solo la acusación, me voy a referir solo a la acusación, y fue uno por uno. Recordemos que en el proceso también de hace 15 días, don Carlos más bien omitió referirse a nada, o sea, no hizo una defensa sustanciada de su posición. El tercer acto fue una conclusión también política del presidente, y bueno, el cuarto acto fue la sección de preguntas, donde doña Andrea creo que solo hizo una pregunta, si mal no me acuerdo, ¿verdad, Daniel?
Solo una.
¿Por qué así, Daniel?
Sí, me parece que cada uno decidió, ella pues manifestaba, y me parece que, como bien dice el refrán, al que no quiere caldo dos tazas. Ella había sido enfática en que quería llevar el tema a un punto de vista técnico, a un punto de vista jurídico, siendo los diputados, pues en esos casos, al menos creo que ninguno de los tres, de formación pues jurídica. Bueno, eso lo decidió, y yo concuerdo con muchos de los comentarios aquí. Me parece que José Miguel Villalobos al menos se apegó completamente a ese papel, a mantenerse pues como un abogado en la defensa, y que tampoco inclusive pues daba mucho, ¿verdad?, para que los diputados pues tuvieran posibilidades de refutarlo, de contradecirlo. Y en la parte política, que es la que me compete pues a mí, la que les puedo dar criterio, les decía que el presidente lo que hizo es reforzar las narrativas que ya son ampliamente conocidas, de que el Poder Judicial pues solo pretende darle obstáculos a la gestión de gobierno, de que esto podía ser un golpe técnico, inclusive a la administración de él, que me parece una aseveración peligrosa, pero que también la comprendo, o sea, la comprendo desde el punto de vista político, que es justamente lo perfecto, quizás no lo más responsable para usar, para sus bases, para enardecerlas, y bueno, y creo que a eso va, y además no podemos perder la coyuntura, y los diputados, pues aunque decían que querían darle un carácter técnico, pues mire, es que la coyuntura no lo permite, o sea, no. Estamos a 10 meses de las elecciones, cada uno tenía pues los cálculos, yo diría, en mano, el presidente también se hizo llegar, como lo suele hacer, de una barra o un grupo que lo respaldara. Y ahora, pues independientemente de los resultados, y eso inclusive pues para ir adelantando un poco en los pasos siguientes que viene en la Asamblea Legislativa es importante aclararlo, que no le corresponde emitir juicio, es únicamente la decisión de si levanta o no la inmunidad. Posterior a eso, que tendrán que hacer un informe esta comisión, que es de 3 miembros, que su plazo vence el 28 de agosto, entiendo que no quieren darle una prórroga, entonces esos informes, que pensaría yo que van a haber 2, uno de los diputados de oposición, es decir, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, y uno de gobierno, inclusive pudiera ser que hayan hasta 3, estos informes llegarán al plenario, y aquí es cuando a mí sí me parece que la cosa se va a poner interesante, al menos desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque esos informes deberán contar con la aprobación de 38 votos. Y yo ahí sí me gustaría ver, y no sé si Mario tiene el mismo criterio que yo, si las fracciones, por ejemplo, del PUSC o de Nueva República, hasta este momento, pues bastante cercanas al gobierno, ¿cómo van a votar? Porque si se van a seguir plegadas al gobierno, después no van a poder decir que son oposición en este proceso electoral. Y si más bien, pues, votan pues a favor, para diferenciarse, pues yo creo que todo eso nos dará una votación completamente pensada en el cálculo político electoral, en razón de que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, y yo ya prácticamente me estoy saboreando como seguidor de los temas legislativos, pues llegar a ese momento.
Yo complementaría lo que dice Daniel, porque eso es así, que mucho de eso no debería ser así, pero lo es. Va a depender de cuáles sean las reacciones de aquí a que esto llegue al plenario, ¿verdad? Y mucho de los votos se va a decidir por un tema de clima electoral. Yo creo que hay un problema de inicio que vimos hoy de origen, y es que los diputados actúan con lógica y formato de comisión investigadora cuando esta no es una comisión investigadora. Y cuando uno vio la línea argumentativa muy larga de doña Rocío, bastante más corta de don Daniel, y después complementada por doña Pilar y doña Paola, lo que vimos fue lo que vemos en una comisión investigadora. Uh-huh. ¿Verdad? Cuando por la finalidad misma, incluso el origen jurídico de esta comisión, no es una comisión investigadora. Llamó mucho la atención que no llegaron otros diputados de oposición. ¿Verdad? Ese es un tema que no sé si a Daniel le llamó la atención.
¿Grandes ausentes? Decime un nombre.
Yo, por ejemplo, si hubiera sido del oficialismo, hubiera tenido a doña Pilar y a doña Paola como elemento de contención si hubiera llegado a la oposición, pero como no llegó, ni siquiera hubiera activado esos...
Pero estuvieron.
Por eso, pero no los hubiera activado, porque creo, Evelyn, que si uno ve... Mi hipótesis es la siguiente. Mi hipótesis es que ya el ambiente electoral está tan tenso y tan polarizado, que cuando uno ve los comentarios hoy en redes, no movió la aguja ni a favor ni en contra. Los que están a favor del presidente siguen a favor, y los que están en contra están en contra, y los que están en contra de la oposición están en contra, y los que están a favor están a favor. No se está moviendo. Hoy un colega tuyo me preguntaba, ahora con una ganó el presidente, y le decía, bueno, uno no sabe, hay que ver qué pasa, pero por lo menos no perdió, siguió con su misma línea. Cuando uno ve las preguntas, y vuelvo a esto que dije, la línea de preguntas de doña Rocío, creo que muy fácil el presidente la sacó de lo que era el objeto de la comisión, y doña Rocío acabó preguntando sobre si el presidente de El Salvador tenía influencia en algunas decisiones.
Mario y Evelyn, déjenme agregar algo a mí, porque concuerdo con Mario, pero nada más quisiera añadir algunas cosas. lo sensato, o al menos lo que habíamos visto, pues, hacen cómo se hacía la política antes, y me lo decía siempre un legislador, es que cuando uno está en gobierno aprende a callar. Entonces uno decía, bueno, lo más posible es que doña Pilar y doña Paola, si no ven que hay ningún tema, mejor dejemos morir el asunto y no. Pero es que yo veo que las formas de política han cambiado, y Mario ha sido, pues, todo un que sea, anda evangelizando siempre.
Un gurú en el tema que nos ha enseñado siempre, que las formas cambiaron.
Evangelizando siempre con que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de forma de hacer política. Y es que yo sí creo que se generó una enorme expectativa sobre el tema, sobre la comisión el día de hoy. Y yo creo que el gobierno, o Rodrigo Chávez, pues la supo utilizar, o sea, supo sacarle sí provecho en tener una ocasión más donde todo el país prácticamente estaba conectado, o al menos quienes siguen la actividad política. Por ahí yo creo que inclusive hay gente que no sigue. Yo tenía amigos que me estaban preguntando, mira, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Porque no estoy enterado, pero que estaban siguiendo de alguna manera.
Entonces lo perdió.
De alguna manera, entonces, exactamente, entonces logró sacarle provecho a una oportunidad para seguir reforzando sus narrativas a 10 meses de las elecciones, que a mí me parece es ganancioso justamente para el tema de la imagen de él.
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que para la imagen de él sí. Ahora, él no está corriendo por la presidencia, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando Mario, vos hablas de mover la aguja, claro,
me refiero a su capital político.
Te referís a su capital, sí, político.
A su apoyo, al de él, al presidente.
Claro, pero aunque ahí afuera, en las afueras de la Asamblea Legislativa, estuvo Laura Fernández, ni así, pregunto, ni así, yo no sé si se transfiere esa popularidad, porque como habla Chávez, es muy él, es él. Y como decís, hay gente que le encanta y hay gente que no, y difícilmente va a cambiar de opinión de aquí a febrero. Lo que yo no sé es si eso se va a trasladar a Laura Fernández, ni siquiera si lo imita, más bien, si lo imita, cuidado y no.
Yo, Evelyn, creo en eso, y lo hemos conversado aquí, y lo hemos conversado por separado, lo he conversado con Daniel también. ¿Es transferible? Sí. Lo que no es una transferencia automática, ni es una transferencia por decreto, requiere ciertas condiciones, requiere ser cierto contexto. Ahí hay cosas que también hay que ponerle atención, porque si uno ve, y de nuevo, lo dijo Ignacio aquí en un programa, el oficialismo tiene que cuidar mucho no caer en un triunfalismo, porque el triunfalismo no es solo una emoción, un sentimiento, se le puede convertir en una forma de gestión política, ¿verdad? Y, por ejemplo, si uno coge, doña Laura no publicó nada en sus redes, estuvieron mudas del 15 de agosto al 20 de agosto.
Callada.
¿Verdad? Entonces, esos son los vacíos que creo que estratégicamente ellos no se pueden permitir, porque más bien tiene que seguir el impulso, el momentum que ella trae, pues si no los vacíos se llenan. Quería retomar algo que dijo Daniel en el marco de la comisión, porque dijo algo que me llamó mucho la atención y que tiene toda la razón, Evelyn. Uno tiene que saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo llenar el vacío, cuándo dejarlo, ¿verdad? Si uno ve los 15 días, lo cierto es que don Carlos desaprovechó una oportunidad de hablar del tema. O sea, fue y se básicamente dijo, ahí está la acusación, pero ante el público político, que
no le sacó punta.
No le sacó punta, no fue contundente en decir la acusación es por esto, esto y esto. Y bueno, el abogado del presidente lo aprovechó. Si eso le va a servir políticamente o no, políticamente en el buen sentido, de si la asamblea eso va a cambiar o no, y coincido con Daniel, todo parece apuntar a que el gran punto de inflexión de esto va a ser cuando se conozca en el plenario, si es que recomiendan levantar la inmunidad o no levantarla. Ahí es donde vamos a ver esta discusión, que recordemos, y que Daniel me corrija, es en una sola sesión que se tiene que votar.
Y el 28.
El 28 es el día que tienen que la final para rendir informe de la comisión. Después, el presidente del Congreso deberá establecer una fecha para conocimiento de estos informes.
¿Cuándo sabremos nosotros qué decidió la comisión?
El 28 es la fecha límite si no utilizan la prórroga, que entiendo, al menos así lo ha manifestado pues Andrea Álvarez y a Rocío Alfaro, no tienen interés. Lo que he venido escuchando en medios es que Daniel Vargas ha manifestado que en razón de nuevos elementos que se pudieran aportar, que él no descartaría pues el tema de la solicitud y ver si la solicitud es de recibo para darle un plazo a esa comisión, o bien el 28 dar por cerrado los informes y ir empezar con la programación en el plenario legislativo para su discusión, que requiere 38 votos, que eso no se lo brinca cualquiera, y que me encantaría, te lo decía, pues ver cómo van a votar las fracciones en razón de que tenemos la campaña electoral en medio.
O sea, no va a ser tan fácil levantarle el fuero o recomendar levantar el fuero.
Parece que no, me parece que no es un tema sencillo. Ustedes, quienes siguen la Asamblea Legislativa, saben que nada que requiera 38 votos es sencillo.
Y yo le adicionaría a lo que dice Daniel también, Evelyn, que, y él lo tocó y creo que hay que reiterarlo, entran consideraciones que no son puramente jurídicas. Esto no es una votación de bueno, aquí está la consideración jurídica que hizo la comisión, aquí está el informe y votemos A o B. Hay consideraciones y distingámoslas de las políticas institucionales. Hay consideraciones político-electorales, y ahí yo veo gente que va a decir, bueno, si le levantamos el fuero, tal vez eso le suba el perfil al oficialismo. Si nosotros votamos en contra del presidente, entonces no podemos pescar de lo que pueda no crecer doña Laura. E igual en el otro sentido, tenemos que votar porque es la forma de ganar, de golpearlo y de ganar nosotros puestos dentro del bloque opositor. Si no votamos a favor, vamos entonces a perder votos de nuestra base que esperan que votemos a favor. Todo eso son consideraciones que, no sé si Daniel coincide conmigo, pero son consideraciones que existen en este juego político y especialmente en este contexto en el que estamos.
Dedicar una campaña.
Sí, me parece que sí, concuerdo en lo que ha venido Mario. Es que, veamos, yo soy de la idea, usted Mario me dirá si no, que esto tiene un sazón distinto en razón de que estamos a menos de 10 meses de la campaña. Yo apuesto que un proceso como estos, pues en el primer año, en el segundo año, no sería o no despertaría tanta expectativa ni tanto cálculo político electoral, aunque queramos decir que vamos a revestir esto de un carácter técnico. No, y es que esto se hace porque al menos me parece a mí la oposición hoy tenía una expectativa alta en que ellos creían que el presidente pues podían asestarle un golpe a su popularidad. Bueno, no me parece que eso haya sido así, y el gobierno más bien creo que apostaba o tenía una expectativa alta en que el presidente pues saldría bien parado y que podría más bien utilizar, como lo ha hecho en tantas ocasiones más, para reforzar las narrativas, para reforzar su capital político. Ya, y si planteamos esas expectativas, sabemos cuál, hacia dónde se pudo haber inclinado un poco el bando. Entonces, me parece que eso es lo que ha sido, y me parece que eso es fundamental. Y ahora que Mario, por ejemplo, decía, o que ustedes hablaban de que Rodrigo Chávez no está en la contienda, es cierto, Rodrigo Chávez no está en la contienda, pero yo sí creo que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que hay una gran dependencia, doña Laura Fernández, del capital político del presidente, para bien o para mal. E inclusive yo creo que por eso muchos de los esfuerzos, inclusive hemos visto, por ejemplo, ya algunos spots televisivos, los ataques muy probablemente van a ir dirigidos al presidente Rodrigo Chávez, ni siquiera a la propia Laura Fernández, porque consideran que en razón de que logren desinflar ese capital político que hoy tiene Rodrigo Chávez, en consecuencia también eso representa una merma en la popularidad o en la atracción que pueda tener la propia Fernández.
Hablemos de la oposición. ¿Es una buena estrategia de la oposición hablar de golpear al chavismo? Bueno, en primero en Liberación decían que no existía el chavismo. Ya, don Álvaro Ramos aquí ya me aceptó que sí existe, pero que va a desaparecer, no sé. Pero ¿es una buena estrategia golpearlo? ¿O en qué se ha equivocado y quién de la oposición ha tenido una medición un poco más certera?
Yo me voy dos pasos atrás.
Sí.
Evelyn, yo creo que lo primero que tiene que definir la oposición es a quién le está hablando y dónde puede crecer. A lo mejor lo que puede pescar en el chavismo no desgasta tanto al chavismo, o si lo desgasta, tampoco es que sean votos, digo, le pongo de ejemplo a don Álvaro Ramos, que estuvo aquí, que don Álvaro Ramos ataque el chavismo, sí, a lo mejor desgasta el chavismo, pero no se le van votos a él. A lo mejor la estrategia es, tiene que ser ver cómo desgasto al chavismo para que se baje el umbral de que podría tener para pasar a primera ronda, pero también tengo que ver dónde pesco
en otras aguas,
en dentro de las aguas de la oposición, para ver cómo paso yo a segunda ronda.
Más en este caso, que como le decía yo a él, rompe con sus bases, rompe un poco con el progresismo al dar un viraje en las 4x3, aunque él dice que no hubo un viraje, pero bueno, hey, al final de cuentas lo que es percepción es realidad en política, y bueno, ¿dónde va a pescar? Por darles un ejemplo.
Evelyn, déjame agregar algo, porque Mario ha tocado dos temas interesantísimos que me parece a mí, al menos no he visto que la oposición los tenga, pues esté consciente de los mismos. Y es que, y perdonen que me salga un poco del tema, pero es que va concatenado a esto. Creo que la polarización de la contienda, al que les resulta beneficioso es justamente a Rodrigo Chávez. Y les pongo ejemplos. En el 2014, que tuvimos una contienda polarizada, para pasar a segunda vuelta, que es el cálculo que la oposición debería estar haciendo, se necesitaron 600 mil votos.
600 mil votos.
Hoy nadie tiene 600 mil votos.
Y en la Asamblea de Liberación fueron 180 mil personas.
Déjame llegar. Al 2018 se requirieron 400 mil votos. En el 2022 se requirieron 367 mil votos. ¿Por qué en el 2022? Porque lo que tuvimos fue una contienda poco polarizada, y lo que hablábamos, no sé si ustedes lo recordarán, era una lucha de enanos. Entonces, más bien, aquí Mario toca un tema que me la dejó picando, por decirlo así, yo estoy de acuerdo en que no necesariamente atacar a chavismo o a Rodrigo Chávez tiene un rédito para la oposición, porque no saben hacia dónde se van a ir. Y les pongo un ejemplo. Ustedes saben que yo soy cartaginés por los cuatro costados, ¿verdad?
Como Mario, cuando, el liguista.
Cuando el club es por Cartaginés.
Y sufrís.
Sufro.
Mire, Evelyn, cuando el club es por Cartaginés.
No más que Daniel.
No, más que Daniel, nadie, más que los cartaginés.
Cuando el club es por Cartaginés piensa en la clasificación, debería entender que la clasificación no se la juega contra Saprissa, contra Heredia o contra la Liga. La clasificación se la juega contra San Carlos, contra Pérez Celedón o contra Sporting. Yo creo que la oposición debería de entender esto, y en lugar de concentrar pues la piñata, ¿verdad?, el golpe solamente al chavismo, estar pendiente también de lo que están haciendo otros adversarios, porque me parece a mí no lo están. Y entonces estamos cayendo en una contienda polarizada, que es lo que te estoy diciendo, y en una contienda polarizada el techo para eventualmente colarse a una segunda vuelta es muchísimo más alto. Y ahí me parece está la trampa, y creo que el gobierno la tiene clarísima, y creo que la oposición realmente ni siquiera la está viendo.
Qué raro que no la vean, ¿eh?
Yo lo que creo, Evelyn, con esto que toca Daniel, y de nuevo abre el tema, la hipótesis que tengo es que todos andan buscando en ver quién se convierte en el antagonista del oficialismo. No porque ellos construyan, sino porque el presidente los escoja. ¿Y qué quiero decir con que los escoja? Que el presidente muerda el anzuelo de alguno de ellos, empiece a darle muy duro, entonces lo que se construya es, vean, ese es el antagonista del presidente, y entonces que esa candidatura de oposición salga por ahí. Y si uno ve, doña Claudia, doña Natalia, don Álvaro, don Juan Carlos Hidalgo, últimamente han tenido un viraje en su campaña que ha sido criticar muchísimo al gobierno, y coincido con Daniel, eso se nota, ha sido criticar al presidente. Puede tener éxito, pero también están dejando y a doña Laura bastante tranquila hasta el momento. Creo que del lado oficialista, lo hablamos la semana pasada, el problema que tienen en estos momentos es un poquito de dolores de adolescencia, ¿verdad? Porque ya este tema de la elección de los diputados ya está haciendo que crujan los dientes del partido. Ya hay gente que está resentida. De nuevo, el problema de la política es que siempre hay más aspiraciones que puestos.
Sí, sí.
Y eso obviamente causa resentimientos, causa diferencias, esos son dolores de adolescencia normal que tienen que ver cómo gestionan, pero volviendo a lo de la comisión y concatenándolo con esto, Evelyn, creo que hoy lo que vimos fue que todavía no tienen una estrategia clara. Yo hubiera esperado de doña Rocío, que fue la que me parece que por estrategia llevaba la voz cantante, pero no vi una estrategia argumentativa y de cuestionamiento al presidente como para que uno saliera a decir, ah, bueno, es que lo que el objetivo que tenía era que el presidente dijera esto, esto y esto. Fueron preguntas incluso, y por eso hago, Daniel, que sigue más que yo estos temas, fueron más estilo comisión investigadora, que se pregunta de todo ahí, se dispara al aire, que lo que ella misma, hasta me pareció de algún modo una contradicción, porque ella dijo, me voy a centrar mucho en la acusación, en mi análisis, y empezó a tirar cosas que hacían que su misma posición perdiera fuerza. Y el presidente, por eso digo, puede ser que no haya ganado, pero puede ser que no perdió. Eso le permite no perder, porque fue muy consistente, como él lo es, eso hay que reconocérselo, de no salirse de su línea. Y llevaban, me parece que llevaban una estrategia, tanto él como don José Miguel. Esas estrategias siempre son buenas, malas o regulares, como decía don Carlos Manuel Castillo, dependiendo de lo que haga el otro, porque como decía don Carlos, doctorcito, acuérdese que el otro equipo también juega. Pero vuelvo a decir que muchas veces el éxito del presidente no es que tenga una buena estrategia. Entonces, es que del otro lado no hay una buena estrategia. Entonces, sea como sea, sale por lo menos, no voy a decir de nuevo ganando, pero sale sin chollones mayores.
Evelyn, déjame agregar algo. Muchos años fui asesor legislativo y recuerdo, sin Mario, que me parece que pone un buen ejemplo en el tema de las comisiones de investigación, algo que no sé si seguirá haciendo, pero en mis tiempos se utilizaba. Y era que cuando había una persona de gobierno o etcétera, pues entre asesores, inclusive de diferentes bancadas, se ponían de acuerdo para hacer una estrategia. Entonces decía, vos le vas a tocar el punto débil A, vos el punto débil C, y existían. Yo sé que es romántico decir que aquí se pudiera haber pensado en una coalición, como tanta gente lo ha dicho, que era necesario para poder enfrentar al Poder Ejecutivo, pero al menos hubiera querido yo creer que hoy, que tenían una oportunidad para supuestamente, bajo la expectativa de ellos, poder asestar un golpe al presidente, bueno, pues entre asesores de oposición, que no sé si ocurrió, puede ser que sí ocurrió, pero que al menos no se refleja, no lo vi yo, pues existía una coordinación para decir, bueno, el Frente Amplio irá por acá, Liberación irá por acá, inclusive, que también debo decir, me llamó poderosamente la atención, si bien los que conforman la comisión es el diputado Daniel Gerardo Vargas y Rocío Alfaro y André Álvarez, se pueden apersonar otros diputados, como lo hizo la diputada Paola Nájera, como lo hizo la diputada Pilar Cisneros. No vi yo que otros diputados de oposición dijeran, bueno, también es mi oportunidad para hacer algunas interrogantes, para cuestionar. Y yo inclusive, digamos, entendiendo que hay al menos tres diputados con deseos electorales, Eli Feinsack, Fabricio Alvarado, Ariel Robles, yo lo que les hubiera dicho, una oportunidad de estas, donde todo el país va a estar, usted vaya y haga por lo menos dos o tres preguntas. Sí. Pero bueno, yo no...
No hubiese habido mejor...
No comprendo.
No. Sí. No, yo tampoco los comprendo. Sí, digo, sí. Uno comprende por dónde va el oficialismo, le guste o no le guste, yes. Pero uno comprende. No es que no tengan oferta, sí la tienen. Que a uno no le guste o sí le guste, eso es problema de uno. Lo que no comprendo es cómo actúan los otros. Ahora bien, otro dato curioso del día de hoy. José Miguel Villalobos, el abogado defensor, anuncia que ya inscribió su precandidatura para ser diputado. Después de que muchos consideran que hizo una defensa bastante buena.
A ver, cuando uno ve, Evelyn, Yo no sé si la lista que circuló desde ayer sobre, con base en las inscripciones de precandidaturas, de quienes pueden acabar siendo los candidatos a diputados del partido oficialista, acabará siendo la lista. Pero en principio yo lo que noto de la lista es que es gente muy cercana al presidente, ¿verdad? No digo, y no tanto a doña Laura como doña Laura, ¿verdad? Entonces va a ser una fracción muy cercana al presidente. Don José Miguel hoy mismo empezó su exposición diciendo que estaba ahí como abogado y como amigo.
Sí, lo noté.
Entonces, él es una persona cercana al presidente, de confianza. Por supuesto que en estos temas y cuando se está bajo fuego cruzado en una acusación penal, todavía estoy seguro que esa amistad la han cimentado aún más. Entonces parece que va a ser una figura más cercana al presidente, en un puesto elegible por Alajuela, que es además una provincia muy fuerte para el oficialismo. Recordemos que desde primera ronda, uno casi que podría decir que el éxito electoral que tuvieron en Alajuela, por encima de la media que tuvieron en otras provincias, fue la diferencia para que pasara a segunda ronda. Entonces es una provincia fuerte para ellos, y es muy simbólico que una persona tan cercana al presidente vaya a encabezar esa provincia.
¿Quiénes son otros de la lista, Mario, que no la recibí?
Yo la vi, pero me parece que hay algunas fallas, al menos en lo que yo presupuesto.
Ah, Luz Mari también es candidata, pero doña Luz Mari no la hemos escuchado ni visto todavía.
Sí,
Luz Mari el Pizar.
Gente, lo que circuló fue unas listas de San José, Cartago, Heredia y Alajuela, las provincias centrales, donde están don Nogui, don Estefan Brunner, doña Mayuli, don Antonio Barzuna, doña Esmeralda Britton, Ana Catarina Müller, llamativo en la lista que circuló, Marta Esquivel, primer lugar por Cartago, expresidenta de la Caja, que digamos es llamativo, ¿verdad?
Sí, claro.
Están mandándola.
Confrontativo, al estilo del presidente.
Eso me parece, no lo había pensado así, pero creo que Daniel lo expresa. O sea, en una provincia con la que, por lo visto, es con la que el presidente ha tenido más conflictos, y con el hospital de Cartago, es como decirle a doña Marta, bueno, vaya ahora sí, agárrese con los cartagos y póngase de acuerdo con ellos y saque adelante esta candidatura. En Heredia, yo no conozco a don Juan Manuel Quesada en Heredia, y en Alajuela, don José Miguel Villalobos.
Bueno, habrá que ver de esos cuántos candidatos finalmente logra sacar el oficialismo, ¿verdad? Porque una cosa son los que manda y otra cosa, perdón, los que está postulando y otras los que saque. Vámonos a una pausa porque tenemos también noticias sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, que da una resolución con respecto tanto al Partido Liberación Nacional y a las famosas asambleas que se han venido llevando a cabo y que no se han podido llevar a cabo, por cierto, y también con respecto a don Estefan Brunner.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
3:39, converso con Mario Quiroz, experto en datos políticos, Daniel Calvo, analista político, experto en temas legislativos. Un día histórico, este 22 de agosto, el presidente de la República, junto con su abogado, José Miguel Villalobos, van a la Asamblea Legislativa para atender a la comisión que decidirá si aconseja o no levantar el fuero presidencial. Desde mi punto de vista político, no jurídico, obviamente, si aconsejara levantarlo, pues lo hacen héroe, y si no aconsejaran, lo hacen mártir. Entonces, políticamente hablando, ¿verdad? Están metidos en un zapato bien, bien complicado. Pero hay otros temas políticos. El Tribunal Supremo de Elecciones, en una bastante flexible posición, le dice al Partido Liberación Nacional que sí, que tienen tiempo hasta el 28 de octubre para hacer la renovación de sus estructuras y terminar con sus asambleas cantonales. De no ser así, entonces sí vendrá una sanción. Pero, a ver, lo harían por cualquier partido político, supongo yo.
Realmente no hay sanción, Evelyn. O sea, la actual Asamblea Nacional del Partido, la que está vigente, la electa hace para el periodo, para el ciclo electoral anterior, tiene periodo de vigencia hasta el 26 de octubre. Entonces, lo que le dice hoy el tribunal, bueno, yo había dicho en una publicación que el Partido Liberación Nacional... 26
de septiembre, Mario, disculpa.
No, 26 de octubre. Octubre, creo.
¿De octubre es?
Sí.
Déjame revisar, porque es que octubre se me hace de que les están dando todo el tiempo del mundo.
Bueno, es que no es que se lo dieron, es que es un tema como por descarte. La actual asamblea tiene fecha de vigencia hasta el 26 de octubre, ¿verdad? Yo había dicho en una publicación que lo cierto es que este Comité Ejecutivo de Liberación Nacional había dejado al partido, el futuro del partido en manos de que el Tribunal Supremo de Elecciones cambiara sus interpretaciones o las flexibilizara. Parece que ocurrieron las dos, las cambió y las flexibilizó. El artículo 19 del Reglamento de Renovación de Estructuras exige que para que se considere renovada la estructura tiene que existir una resolución fundada y motivada por parte del departamento correspondiente del tribunal, y que esa resolución no se puede dar si está pendiente alguna asamblea cantonal para la cual se haya dado dispensa, como fue San Ramón, ¿verdad? No se ha celebrado la cantonal de San Ramón, y hoy lo que viene a decir este recurso básicamente es que aquí lo tengo, básicamente lo que viene a decir este recurso es que habilitan la asamblea renovada, que no está renovada, y le dan posibilidad de que elijan candidaturas, pero que hasta que no celebren la Asamblea Cantonal de San Ramón no podrán recibir contribución estatal por descarte, porque es la fecha de octubre, porque hasta ese momento está vigente la estructura. Ya el 26 de octubre, si no celebraran la Asamblea Cantonal de San Ramón, ya no tendría vigencia la renovación. ¿Qué es aquí? Hay que reconocer, Evelyn, la excepción de que pudieran nombrar candidaturas, eso sí está contemplado en el ordenamiento. La diferencia es que lo que dice la norma es que el tribunal puede habilitar a que sea la Asamblea Nacional vigente, o sea, la que se nombró hace 4 años, la que hiciera esos nombramientos. La interpretación de hoy es que no es la vigente, que es la que está en proceso de renovación. Lo que sí reitera hoy el tribunal es que no importa cuál asamblea haga los nombramientos, bueno, el acceso a la deuda política tiene que estar sujeto a que completen San Ramón en esta resolución. Pero además hay otra resolución que también tienen que corregir las discrepancias en otros 4 o 5 cantones sobre fiscalías, y en cuyo caso, hasta que no los resuelvan, no podrían tener derecho a ni siquiera solicitar adelanto de deuda política. Entonces, no es fácil.
Tampoco es fácil porque no han logrado en San Ramón.
No, en San Ramón y en lo que decía Mario, en varios otros otros temas. Evelyn, pero yo creo que aquí hay un tema de fondo, más allá también nuevamente de lo jurídico, y es que creo que muchísimos, y Mario también no me dejará mentir, estaban esperando que la noticia del tribunal fuera que la elección de diputados, que es hoy lo que se está en juego.
Más que en la presidencial.
En el caso de Liberación me parece que sí, porque me parece que hay una apuesta, digamos, a los diputados. Ellos saben que en la elección presidencial pues está un poco más cuesta arriba. Pero lo que te decía, Evelyn, en razón de que lo que estaba en juego es la elección de diputados, creo que muchos se habrían deseado o se habrían frotado las manos si lo que definía el Tribunal Supremo es que la elección de diputados iba a quedar en manos de la anterior Asamblea. ¿Por qué? Porque la anterior Asamblea obedecía a otros liderazgos, tenía otra reconfiguración de fuerzas, y eso yo creo que habría todavía complicado muchísimas más las cosas para la elección de diputados de Álvaro Ramos. En este caso se decide que no, que más bien será la nueva Asamblea renovada, la que uno pensaría, que en teoría, es decir, la que se eligió en este proceso de elecciones distritales. Pero si hubiera sido la anterior, ahí obedecía, y yo creo que habría sido todavía más difícil, porque creo que ya es difícil con esta renovada o recién electa, para Álvaro Ramos, pues poder impulsar esa renovación que él discursivamente viene manejando.
Es decir, ustedes entenderían que Liberación va a estas elecciones con una vocación de elegir diputados más que con una vocación presidencial.
Totalmente.
Mario.
Bueno, yo creo que don Álvaro, aquí en entrevista en estos micrófonos, dijo, bueno, a mí sí, yo voy por la presidencia, es el candidato presidencial, pero cuando uno lee lo que está ocurriendo, Evelyn, de los movimientos son de por asegurar diputaciones.
Okay, les voy a decir otros nombres a ver si van por vocación de diputados o vocación presidencial. Natalia Díaz.
Creo que ella va por una oportunidad de la presidencia.
A mí me parece que va más por un tema de una eventual negociación en segunda ronda, como pudo sacarle provecho con Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Y como pudo sacarle provecho eventualmente también con Rodrigo Chávez.
Okay,
de negociar posteriormente con cuál de los líderes que pasan una segunda ronda o que tienen posibilidades se puede negociar algo en el Ejecutivo.
Claudia Dobles.
Yo creo que la vocación es diputaciones del.
Y no lo mintió, ya va en doble postulación porque me parece que su verdadera apuesta es Cuestemoras.
Vamos a ver quién más está.
Y si sale la presidencia, o sea, atraviesa.
Se vote muy bien.
Y si sale la presidencia, la hace toda, pero bueno, es una buena candidata.
Pero digamos, coincido con Daniel que la primera apuesta no es esa.
Ok, Fabricio Alvarado.
Fabricio, yo creo que es un caso parecido, Evelyn. Yo creo que ellos primero tienen que conservar base, ¿verdad? Y tienen que conservar bloque de diputados. Entonces creo que estratégicamente, voy a decir algo muy atrevido, independientemente de los nombres, el problema que tenemos estructuralmente es que nosotros tenemos un régimen presidencialista donde parece que la mayoría de los partidos tienen una vocación que se parecería más a la de un régimen parlamentario,
¿verdad?,
que a la de un presidencialismo, porque lo que están buscando es llegar a la Asamblea, no tanto ganar la presidencia, ¿verdad? Eso creo que es un problema estructural.
Evelyn, agregaría yo que al caso, digamos, de Fabricio, del propio Eli, cuando son partidos personalistas, es decir, que radican en su figura y no tienen la posibilidad de reelegirse para diputados, pues su apuesta tiene que ser, ellos quisieran, yo diría, pues continuar en la carrera parlamentaria. En nuestro país eso no es permitido, entonces me parece, hacen una apuesta, como bien apunta Mario, me parece, al menos poder mantener a cuotas de poder que les permitan, ¿por qué no reoxigenarse? Yo no sé si Fabricio pensará después de esta una cuarta propuesta, ya hemos visto líderes de hasta cinco.
¿Quién?
Entonces, Otto Guevara, me parece que ya fueron cinco veces la.
¿O Carlos Hidalgo?
Yo pensaría que va también en un plano similar al de Natalia Díaz, ¿verdad? De pensar en diputados, pero sobre todo de saber que tener alguna parte cercana al oficialismo le permitiría también, ¿por qué no?, renegociar espacios en un eventual poder ejecutivo.
Sí, yo creo que don Juan Carlos está en una posición similar a la de don Álvaro. Yo creo que él sí le está apostando para la presidencia. Lo que uno tendría que ver es si la estructura del partido, pues son partidos tradicionales, le está apostando a su presidencia o le está apostando a las diputaciones.
¿Por qué están todos tan callados? todos están callados. Si uno los busca, pues sí vienen a entrevista, pero no hablan mucho, no publican mucho en redes, se han escondido.
Evelyn, a mí me parece que al menos por las nuevas formas en las que está la política, porque creo que también, bien que mal, al menos las encuestas, aunque yo he dicho que digamos que todavía la foto que tenemos hoy del momento puede variar muchísimo en los próximos meses, hay un aire o se respira un favoritismo respecto a la fuerza del oficialismo. Y eso me parece pone en serias dificultades a las otras agrupaciones en algo que es fundamental para una campaña política, que es el acceso a los recursos. Y creo que los empresarios no ven posibilidades o dicen, miren, no me la voy a jugar en una persona que no tiene chance, y eso me parece a mí que hace o nos explica un poco por qué es que están calladitos. No están calladitos porque quieren. Yo diría que es que están calladitos porque no tienen pues el suficiente capital pues para pautar, para poder hacer o desarrollar pues videos, redes sociales y todo lo que estamos acostumbrados.
Qué dicha que lo dijo Daniel, porque yo no quería sonar así como él. Pero eso es, para mí pasa por un tema de recursos. Solo sí le metería algo. Eso es un tema y creo que es el más importante. Pero eso no tener recursos no significa que uno no pueda hacer una estrategia inteligente.
Uh-huh. ¿Verdad? Coincido.
Y lo que ve uno a veces es un vacío. O sea, es que ni las... Si uno ve, Evelyn, coge uno los posteos y es lo mismo. Entrevistan por tres razones. Entrevista en este otro medio. Visita a la cámara tal. Uh-huh. Visita a la organización tal. Es lo mismo. Uh-huh. Y vuelvo a algo que dijimos Daniel y yo hoy, lo dijimos el programa pasado y lo hemos dicho con Ignacio. ¿A quién le quieren hablar? O sea, reuniéndose con N cantidad de organizaciones y cámaras, viniendo a entrevistas, todo eso es importante, pero no es suficiente.
¿A quién le habla José Aguilar Berrocal?
Es interesante, porque vamos a ver. Creo que todavía tiene que refinar su audiencia, porque ahí a veces pasa como tratando de hablarle un poquito a lo que sería la izquierda no progresista, moderada, pero a veces también se pasa a la derecha. Entonces está quedando como un candidato muy de centro. Uh-huh. Pero les voy a decir que ahora que me tocaron el tema de las formas políticas, yo estoy viendo mucho yo en las campañas, y de nuevo algo que me han oído decir mucho desde la oferta: yo voy a hacer, yo quiero hacer, yo tengo planeado. Pero eso está desconectado de la demanda. Y muchas veces, Evelyn, usted ha tenido ya aquí a la mayoría de los candidatos.
Sí, solo me falta Luz Mari, ahora que reviso.
Vea que todos han hablado aquí, voy a tocar un tema que es el tema. Vea que todos hablan de narcotráfico. Uh-huh. Y seguridad. Y cuando usted lo rasca para ver cuáles son las propuestas, ninguno habla, las propuestas de solución, ninguno habla de narcotráfico.
Ni del cómo. Todos hablan, hablar del narco, todos pero hablan, no cómo lo van a combatir.
Todos hablan de seguridad y soluciones en seguridad, más policías, pero no de cómo solucionar el tema del narcotráfico, que es la causa principal del problema de seguridad
que es
tenemos.
El tema. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Mario Quirós, Daniel Calvo, acerca de, bueno, lo ocurrido hoy, y también hemos hecho un recorrido por el panorama político. Mi cereza en el pastel es una pregunta: ¿es hoy un día para el olvido? Por la comparecencia histórica, por los mensajes, por la carencia de preguntas.
Es un día de una oportunidad desaprovechada.
Ok, adelante, su cereza, Daniel.
Mi cereza sería esa, de que teniendo un día histórico, una oportunidad donde pues prácticamente buena parte de la población estaba siguiendo, pues la oposición no haya aprovechado, no haya articulado, coordinado pues esfuerzos para buscar lo que me parece era su expectativa de poder darle un golpe a la imagen o al capital político del presidente.
Gracias, Daniel. Mario.
Bueno, yo diría que es una oportunidad para crecimiento, para que todos veamos que de nuevo, yo voy a insistir lo que hablé la vez pasada, que nada de lo que vimos hoy le resuelve ningún problema a ningún costarricense.
No, No, pero bueno.
Y los problemas siguen ahí, estamos en esta dinámica de ver quién golpea más, quién habla más fuerte, y los problemas siguen acumulándose.
Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy bonito fin de semana. ¿Y a qué hora viene Noticias Colombia, Roberto Torres? A las 5 tendremos Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor.
Constru Radio, para construir mejor.
El deporte no es para rencores, rencillas, odios ni divisiones. El deporte es para compartir, unir, disfrutar, reír. El deporte provoca emociones, alegrías, ilusiones, unión familiar, triunfos y esperanzas. Grupo Colombia, uniendo a la familia costarricense.
Radio Colombia ha sido parte de la vida de las familias en Costa Rica. Por eso, hay sonidos muy característicos que nos hacen saber que estamos escuchando esta gran emisora. Este quizás sea el más reconocido.
¡Aquí, Colombia!
Hay una canción que nos identifica y nos dejó un fragmento que se convirtió en tradición.
Radio Colombia, Radio Colombia. Radio Colombia, Radio Colombia.
Por eso, si está escuchando una transmisión de Colombia, deportiva o noticiosa, recordará uno de nuestros sellos más populares. Cuando es momento del sorteo de la lotería, suena... Si usted escucha esto, no hay cómo perderse. Por esto y más, usted siempre podrá reconocer cuando en la radio suena con fuerza la frecuencia 98.7 FM.
¡Aquí, Colombia!
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho. Cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Todos los sábados a las 8 de la mañana, aquí en Colombia, tiempos de cambio. Informaciones, entrevistas y comentarios del acontecer nacional e internacional. Tiempos de cambio, aquí en Colombia, cada sábado a las 8 de la mañana.
Escucha La Jugada Juvenil, el programa que te trae lo mejor de las divisiones menores del fútbol costarricense.
Entrevistas, reacciones y pasión en cada jornada.
No te perdás la emoción de La Jugada Juvenil.
¿Tiene problemas de límites? ¿No es una persona firme a nivel familiar, de amistades, trabajo y consigo mismo? Escuche consejos sobre estos temas en Soluciones, este sábado, aquí en Colombia. Colombia Deportiva y su plataforma de podcast Colombia presenta Marvin y Marvin, con la conducción de Marvin Solano y Marvin Centeno. Un podcast con Sello Colombia. Escuche un nuevo episodio cada viernes a las 6 de la tarde en el Facebook de Colombia Deportiva y luego a través de Spotify y www.colombia.co.cr.
El jacá del aire.
Los ladrones se dedican a vaciar un apartamento cuando escuchan la sirena de la policía y dice uno asustado:
estamos perdidos, hay que saltar por la ventana.
Estás loco, estamos en el piso 13.
Pero ¿quién piensa ahora en supersticiones? ¡Ale!